los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El MINSAP registra 3 casos nuevos de coronavirus en Cuba para sumar 2.315 contagios. Mientras el régimen dice tener controlado el brote epidémico, le pide a los cubanos en el exterior que inviertan en la isla. Continúan los operativos policiales contra la iniciativa privada en Cuba. Accidente de autobús en la provincia de Guanábana de Santi Espíritus deja un saldo parcial de 31 heridos. Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, sostiene que si el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tuviera una voluntad genuina, abordaría problemas como el racismo en Cuba. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclara que solo se reuniría con Nicolás Maduro para discutir su salida de Miraflores. Y Estados Unidos anuncia que realizará cambios para visa de ciertos trabajadores extranjeros.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí Edición Estelar, en simultánea con Radio Caracol 1260. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Delfín Coca en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece la cifra del día anterior, ha confirmado este lunes 3 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados asciende a 2.315. El Ministerio de Salud no reportó nuevos fallecimientos, por lo que esta cifra se mantiene en 85 muertes por el COVID-19 en la isla. Otros datos en el reporte son 115 casos positivos activos, 114 pacientes con evolución clínica estable y un paciente en estado crítico. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. De otra parte, mientras el régimen castrista indica tener controlada la pandemia del coronavirus y continúa la desescalada, le ha pedido a los cubanos residentes en el exterior que inviertan en la isla, pero el historial de pagos y la falta de garantías jurídicas espantan al inversionista. Luis Guardia informa.
La Mayor de las Antillas poco a poco regresa a su nueva normalidad y el régimen vuelve a la carga.
No hay ninguna limitación para que cubanos residentes en el exterior inviertan en nuestro país.
El ministro castrista de Comercio Exterior e Inversión Extranjera le pide a los cubanos residentes en el exterior que inviertan en la isla.
We need the foreign investment to come to Cuba.
En febrero de 2016, en Washington, Malmierca clamaba por inversionistas. En ese momento, la isla comunista, según dijo, necesitaba al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía.
Se han aprobado negocios con inversión extranjera por un monto total de capital comprometido superior a los 2.000 millones de dólares.
En octubre de 2017 decía tener más de 2.000 millones en compromisos, pero los inversionistas llegan y se van, al no contar con garantías jurídicas, y otros son usados como propaganda política para después ser dejados a un lado. Ante la incapacidad de pago para enfrentar las deudas económicas ya contraídas, el régimen castrista busca nuevos inversionistas que apuntalen, sin garantías, el devastado modelo socioeconómico impuesto en la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y personas que cuidan a familiares enfermos en Cuba dicen que no tienen recursos para atenderlos adecuadamente. Ivette Pacheco recogió varios testimonios en comunicación telefónica con la isla.
Tener un familiar enfermo en Cuba sin los alimentos ni medicamentos requeridos es una sobrecarga para la persona que los cuida. Testimonios llegados a Radio Martí desde la isla así lo ponen de manifiesto. La activista María López tiene a sus padres enfermos. En referencia al tema, dijo a Radio Martí.
Momentos muy duros donde ellos te dicen, deseo comerme un pedazo de cake, por ejemplo, de dulce. Y tú no poder comprar el dulce, tiempo que hace que mis padres no se comen un pedazo de carne de res, el tiempo que hace que no se comen un pescado, un buen pescado.
Por otra parte, los medicamentos.
Tengo que acudir al mercado negro porque en las farmacias te dicen, no tenemos el medicamento por el momento. En el mercado negro todo es muy caro. Y el médico te dice, bueno, vamos a cambiar para el similar del medicamento, cuyo similar en muchas ocasiones tienes que darle hasta doble dosis porque no le hace efecto.
También la activista Ladies Tavares, quien vive en la ciudad de Camagüey, tiene a su esposo sin una pierna y con una situación de salud bastante delicada.
Por una mala práctica de los médicos del cardiocentro de La Habana, le dejaron una vena abierta por donde mismo le pasaron las agujas. O sea que diario hay que curar a Álvaro en la mañana y en la tarde porque él sigue botando linfa de por vida.
Tavares dijo además a Radio Martí que no encuentra ni los medicamentos para la cardiopatía que padece su esposo, ni los materiales para una cura que tiene que hacer día a día.
En el abril, Dios mío, y eso no lo hay. Yo necesito para eso apósito, yodo, esparadrapo y guantes. De esos no tengo en estos momentos nada. Yo le estoy poniendo a Álvaro pedazos de íntima que la compré en la Shopee a sobreprecio para poderlo curar. Cuba necesita una democracia. Nos están matando. Esto es un campo de concentración.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a propósito de las colas y las discusiones matizan por estos días las calles de La Habana, así lo ha descrito también la activista Eralidis Frometa, residente en Nuevo Vedado.
Aquí en la tienda está sucediendo que abre 9 de la mañana, cierra 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, cuando cierra una tienda, queda, por ejemplo, detergente, es decir, el aseo en general y otros productos que se están comercializando. Pero al día siguiente, a las 9 de la mañana, uno va a buscar el producto que sabe que quedó en existencia y ya no encuentra el producto. Es decir, que está habiendo trapicheo. De hecho, no he podido ver delante de mí que sacan en la tienda la mercancía por detrás. No pude captar el otro día la imagen de dos personas en un carro entrando split para dentro de un carro, pero sacándolo de la parte de atrás de la tienda. Y esas situaciones se está viendo muy frecuentemente. Aquí recientemente tenemos un trabajo que ya vamos a lanzar pronto. Los coroneles que están aquí en la Cumbre de la Mariposa de aquí de Nuevo Vedado están también en su trapicheo. Apartan a un grupito de personas a un lado y posteriormente lo van entrando. Cuando vienen otras personas que tienen su ticket, porque llegan ya empezando a vender, por ejemplo, el pollo, no lo dejan pasar. Ahí nosotros tenemos prueba de lo que estamos hablando.
Y a propósito, el regreso a casa también con las manos vacías es parte de la vida de los habaneros que se ven obligados a salir a las calles en busca de alimentos y artículos de primera necesidad, a pesar del temor para contagiarse con el COVID-19 porque no puede mantener el requerido distanciamiento social. Así lo ha descrito desde La Habana el comunicador Lázaro Yurivalle.
Hay un grado también de corrupción muy grande en todas las esferas del Estado, de todos los servicios que tienen que ver con la población. Esta misma situación de carencia que hay en el país ha desarrollado todo esto y ha desarrollado un mercado negro paralelo que ha propiciado el mismo Estado. Y además de eso, con esta situación de las colas que se hacen, que como hemos visto en otros trabajos que nosotros venimos haciendo y hemos publicado, las personas tienen que estar 3 días de cola. Y entonces un turno ya cuesta 25, 30, hasta 50 CUC, cuesta un turno para poder comprar un poco de pollo o un poco de un split de eso o cualquier alimento. Están negociando los mismos trabajadores de las tiendas porque también, quiero decirte, tienen necesidades, tienen carencias y también tienen que, bajo salario, toda esta situación que nosotros venimos confrontando hace 60 años. Policía está de acuerdo con todas esas cosas. Ese mismo trabajo que nosotros ahora publicamos hace poco, que cogimos a la gerente de la tienda haciendo un listado y ya tenía ya todo lo, ya le daba un por ciento a los policías para que, para mantengan la boca callada, y también los policías entran gente, están de acuerdo con que saquen las cajas de pollo por atrás, ahí en 26-51, en la tienda está Puente Grande, estaban los mismos trabajadores ahí, sacaban las cajas de pollo en los tanques de basura, entonces venía un carro, la recogía y ya se las llevaban. Entonces, imagínate tú, la gente que está ahí hace 3 días haciendo que la población normal, los que no tienen dinero, los que no tienen posibilidades, tienen que estar 3 días haciendo una cola para poder coger pollo.
De otra parte, la organizadora de una recolección de ayuda humanitaria en Miami para el pueblo de Cuba dijo a Radio Martí que continúan las gestiones para el envío de la asistencia a la isla. También denunció que el gobierno cubano bloqueó una página de Internet habilitada para que los necesitados hicieran su solicitud. Amado Gil tiene más detalles en esta entrevista con Rosa María Payá.
Un mes y medio después que centenares de cubanos en Miami contribuyeran con la Fundación para la Democracia Panamericana y el proyecto Cuba Decide, con artículos de primera necesidad destinados a brindar una ayuda humanitaria a sus compatriotas en la isla, la organizadora principal de la colecta, Rosa María Payá, dijo a Radio Martí que ya en la isla más de 15.000 cubanos han logrado inscribirse en la página web destinada a solicitar la ayuda.
Más de 15.000 personas se han registrado, incluso después de que la página web está bloqueada dentro de la isla, o sea que lo han hecho usando proxies, usando familiares en el extranjero.
Payá denunció que la página web cubaencrisis.org/ayuda recibió en un día más de 30.000 ataques provenientes de computadoras en la isla.
Estamos hablando de 33.700 ataques, ¿no? No pudieron tumbar nuestra página, no pudieron. Entonces lo que hicieron fue bloquearla, ¿no?
Rosa María Payá confirmó además que tienen mercancía humanitaria para llenar 4 contenedores para enviar a Cuba. Sin más detalles, dijo que las regulaciones del gobierno cubano no prohíben la entrada de ayuda humanitaria.
Y precisamente por eso esperamos que no haya ninguna intervención de la dictadura, pero tampoco somos ingenuos, ¿no? Precisamente por eso no estamos dando las fechas exactas, no estamos siendo totalmente específicos en los puntos del proceso que nos encontramos.
Aunque mencionó que alguna parte de la ayuda ya había entrado a la isla. Sí me dijiste que algo ya se había enviado de alguna manera.
Eso es correcto.
Payá dijo que el proceso para enviar un contenedor a Cuba es largo y engorroso y dejó la posibilidad abierta de iniciar una campaña para presionar al gobierno para que permita la entrada de la ayuda.
Es claro. Posible que en algún momento necesitemos todo reclamar y exigir y poner toda la presión posible sobre esos dictadores para que esa ayuda llegue a aquellos que más la necesitan.
Según se dijo desde el principio, la ayuda entraría a Cuba a través de iglesias cristianas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y continúan en Cuba operativos policiales contra la iniciativa privada. Nuestra colega Yolanda Huerga reporta sobre un caso ocurrido en Mayarí, Holguín.
Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, acompañados de miembros del Cuerpo de Guardabosques, registraron la vivienda de Cecilia Carballosa Beltrán y de sus hijos Yasmani y Luis Alberto Torres, una familia campesina del barrio de Colorado de Mayarí, en la provincia de Holguín.
El caso de mi suegra y la familia de ella, que son campesinos muy humildes, que viven de su trabajo, y que no tienen ningún tipo de riqueza ni recursos siquiera lo suficiente para trabajar la tierra, y aún así fue la policía en un operativo que hacen casa por casa y se presionaron el día 19 en la casa de mi suegra.
Denunció Osmel Ramírez, yerno de Carballosa Beltrán, a quien los agentes de la PNR impusieron multas, confiscaron mangueras de riego y amenazaron con iniciar acciones peores.
El 20 se presentaron de nuevo 4 policías a llevarse las mangueras, a decir que tenían que investigar.
Según Ramírez, la PNR ha realizado solo en el municipio decenas de operativos contra emprendedores en busca de potenciales delitos.
Están yendo a cualquier casa, a cualquier gente, un taller de carpintería, no importa si es muy sencillo, un campesino buscando cualquier cosa que sea ilegal para multar, para que la gente sienta que hay una persecución de cualquier cosa delictiva. Es parte de una represión colectiva. Algo muy injusto, están combatiendo no la delincuencia, están combatiendo a las personas que están produciendo, al pueblo en general.
El mismo día, las fuerzas represivas registraron 2 casas más por los alrededores y pusieron multas en una y otra, además de llevarse los supuestos objetos de delitos. El gobierno, temeroso de un estallido social debido a la escasez de productos de primera necesidad, trata de culpar de las carencias a la iniciativa privada. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, el vuelco de un autobús de pasajeros en una carretera del centro de Cuba ha dejado este lunes un saldo de 31 personas heridas en el primer accidente de tránsito reportado tras comenzar la reapertura gradual de la isla. Al declararse controlada la epidemia o la pandemia del COVID-19 en 13 de sus 15 provincias. Este accidente masivo ocurrió en la comunidad La Guanábana, en la provincia de Santi Espíritus, al volcar un autobús que cubría el trayecto entre las localidades de Fomento y Jimica, informaron los medios estatales de comunicación. Los accidentes de tránsito representan la quinta causa de muertes en Cuba, donde se reporta uno cada 55 minutos. Fallece una persona cada 15 horas y hay un lesionado cada hora y 15 minutos, de acuerdo con un informe de la Dirección de Tránsito de la isla. De otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho que si el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU tuviese la voluntad genuina de proteger los derechos humanos, abordaría problemas como el racismo en Cuba. Desde La Habana, Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité Ciudadano por la Integración Racial, dijo que la crítica de Pompeo es bienvenida, porque lamentablemente la comunidad mundial no conoce los problemas del racismo en Cuba.
El Consejo de Derechos Humanos, desde la sociedad civil, se le ha hecho llegar información sobre la situación de los afrodescendientes en Cuba. Particularmente los activistas que estamos desarrollando un activismo antirracista desde la sociedad civil, y nunca se ha tenido en cuenta el estado de criminalización por parte de agentes del Estado, en este caso el Departamento 21 de la Seguridad del Estado, que ha tenido y tiene un enfrentamiento selectivo y criminal contra el activismo antirracista en Cuba. Es decir, desde el propio Consejo de Derechos Humanos, la sociedad civil no ha tenido una declaración fuerte de acompañamiento por parte del Consejo de Derechos Humanos. Realmente una política de doble rasero por parte del Consejo de Derechos Humanos, en el cual los activistas de la isla no nos hemos sentido acompañados. El gobierno cubano no ha tenido presión por parte de ese consejo, no solamente en el contexto cubano, sino también en el contexto también de determinados países de América Latina, o también los afrodescendientes, y en este caso el racismo. Los cubanos activistas no hemos sentido en un espacio totalmente de soledad, de desacompañamiento, por parte del propio Consejo de Derechos Humanos. Creo que el Consejo de Derechos Humanos debe tener en cuenta también lo que está pasando en Cuba con la criminalización del activismo antirracista, sobre todo los activistas, que estamos en un contexto bien vulnerable, donde se levantan barreras, límites, donde se criminaliza el trabajo nuestro, y sobre todo el peligro cuando el propio Departamento de Seguridad del Estado criminaliza el trabajo nuestro, diciendo que nosotros respondemos a una potencia extranjera. Hay que hacer más presión sobre el propio Consejo de Derechos Humanos para que miren más a Cuba, a la sociedad civil en su diversidad y sobre todo al movimiento antirracista en toda su diversidad.
Y a las 10:17 tenemos 28 grados Celsius en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 13 kilómetros. En noticias de Venezuela, en medio de la escasez de bienes básicos, un barco iraní cargado de alimentos llegó hoy al país suramericano, informó la agencia estatal de noticias de Irán, IRNA. Los bienes abarrotarán al primer supermercado iraní en Venezuela, informó la embajada de Irán en Caracas. Esto fue el 20 de junio, agregando que la entrega marca otro éxito en las amistosas y fraternales relaciones entre esos países. La escasez de divisa en Venezuela, profundamente hundida en la crisis económica, significa que el país apenas puede importar alimentos, medicamentos y las necesidades básicas imprescindibles. Y en el Día Internacional de los Refugiados, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, expresó su apoyo a los refugiados que huyen de la tiranía de Nicolás Maduro. Es importante, dijo Kozak vía Twitter, que un día los venezolanos puedan volver a sus hogares con seguridad y en democracia. Para complementar su mensaje, el funcionario estadounidense incluyó las declaraciones de la refugiada venezolana Werny Hurtado, quien huyó para ayudar a su familia, pero con el deseo de aportar a la reconstrucción de su país.
Yo salí de Venezuela exactamente el año que ganó Maduro. Decidí salir de allá porque sabía que iba a venir una crisis. No me imaginé que iba a ser tan fuerte como la de ahora. Y en ese momento yo dije, es ahora o yo no me voy a poder ir de Venezuela. Yo fui parte de la resistencia. En una protesta, un amigo me empujó porque un militar nos estaba disparando. Y a él fue que lo hirieron. Un día, yo tratando de llegar a mi casa junto con un grupo de amigos, no llegamos, veíamos a los militares pasando y nos metimos en una construcción. Y ahí tuvimos que pasar la noche. Uno no puede ni respirar fuerte por el miedo que te da esos pasitos de Grammy y las botas. O sea, es un sonido que yo no creo que lo olvide nunca más, de esa noche. Y todo esto es simplemente por ser escuchado, porque tener un cambio. Por fin estamos viendo que la comunidad internacional se está manifestando, está realmente viendo que lo que estamos viviendo, no de ahora, desde hace mucho, estamos viendo tantas desgracias, que por fin estén alzando la voz nos da una luz en este camino tan, tan terrible, de tantas pérdidas y de tanto dolor, que yo siento que si va a pasar, yo no pude ser parte de la salida de la lucha por la libertad, pero sí quiero ser parte de la reconstrucción de Venezuela.
Y en Venezuela, el Tribunal 47 de Control impuso arresto domiciliario a los periodistas Mimi Arriaga y Marco Antoima por delitos contemplados en la ley contra el odio. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
Presos en su casa quedaron los periodistas Mimi Arriaga y Marco Antoima luego de que un tribunal les impusiera medidas cautelares por supuestamente promover el odio a través de las redes sociales contra Nicolás Maduro, luego de la audiencia celebrada este lunes donde fueron imputados por instigación al odio, delito contemplado en la inconstitucional Ley contra el Odio que aprobó la ilegítima Asamblea Constituyente. Para Del Valle Canelón, secretario del Colegio Nacional de Periodistas, esta detención sienta un grave precedente en Venezuela.
Demuestra que cada vez las garantías democráticas en nuestro país están en entredicho. Se cercena un derecho, que como es el derecho a la libertad de expresión.
En los 92 días del estado de alarma, el Instituto Prensa y Sociedad Capítulo Venezuela ha registrado al menos 24 casos de detenciones arbitrarias que han afectado a 32 trabajadores de la prensa, además de la reciente detención de Arriaga y Antoima. Canelón denuncia que esa treta del régimen de Maduro tiene un claro propósito.
Estamos alarmados ante el incremento y la escalada. La arremetida para cercenar la libertad de expresión busca meter miedo principalmente a los periodistas y a la sociedad venezolana en pleno para que no denuncien, para que no expongan lo que está ocurriendo en Venezuela.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que esta situación es un nuevo intento por silenciar a los periodistas quienes expresan su cuestionamiento público a la burocracia madurista. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
A las 10:21 vamos con más noticias, esta de los Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump aclaró en su cuenta en Twitter que solo se reuniría con Nicolás Maduro para discutir su salida del poder. Horas antes, el medio digital Axios publicaba que el presidente no descartaba un encuentro con Maduro, aunque por el momento lo rechazaba. Adriana Núñez Rabascal de La Voz de América informa.
En su cuenta en Twitter, Trump escribió: "A diferencia de la izquierda radical, siempre estaré del lado de la libertad y contra el régimen opresor de Maduro. Solo me reuniría con Maduro para discutir una cosa, su salida del poder". En la conversación con Axios, Trump afirma textualmente, y citamos: "Siempre digo que pierdes muy poco con las reuniones, pero en este momento las rechazo". También habló sobre el apoyo que ha dado su país al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, desde su juramentación en 2018. Manifestó que podría haber vivido con él o sin él, pero se oponía firmemente a lo que estaba sucediendo en Venezuela. El diputado opositor Williams Dávila recordó que Trump recibió en la Casa Blanca a Guaidó, fue invitado de honor al discurso sobre el Estado de la Unión y le ha dado tratamiento de jefe de Estado.
Maduro es un individuo que está buscado por la justicia internacional, sobre el cual existe una recompensa de 15 millones de dólares.
Por su parte, el politólogo Pablo Quintero tiene otra observación.
Porque se dice que el mismo Donald Trump ya no tiene la misma confianza que tenía el año pasado sobre Juan Guaidó, y esto es producto de muchísimas cosas. 60 países han apoyado al gobierno interino y no se ha producido algún cambio significativo dentro de la política venezolana. Pero por otro lado, no es menos importante entender que este tema es muy sensible y está siendo utilizado por los partidos demócratas y republicanos en un contexto nacional norteamericano de una campaña electoral este año para la presidencia de los Estados Unidos.
En entrevista con el Washington Post, en enero de este año, Maduro aseguró que tenía las riendas del gobierno de Venezuela y que estaba dispuesto a iniciar un diálogo con Trump. Sin embargo, la Casa Blanca ha reiterado anteriormente y en varias oportunidades que su interlocutor es Guaidó. Pero hasta la mañana de este lunes, el chavismo no se había pronunciado al respecto. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos ha anunciado este lunes un cambio reglamentario para evitar que los extranjeros entren al país en forma ilegal y hagan solicitudes fraudulentas de asilo para obtener el documento de autorización de empleo Esta regla no altera el criterio de elegibilidad de asilo y estará en vigencia a partir del 25 de agosto. La regla pone énfasis en la política de los Estados Unidos de administrar los programas humanitarios de inmigración de manera ordenada y segura y niega los beneficios a quienes no los merezcan. Joseph Medlow, director adjunto de normas del gobierno, dijo que la misión de la agencia es la de salvaguardar la integridad del sistema legal de inmigración de los Estados Unidos de quienes traten de explotarla o de abusar de ella. A las 10:25, quieto en primera, comenzando semana con Pepe Lacalle, los deportes que llegan ya.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, los amantes del boxeo en Cuba están muy contentos porque esta noche en Al Duro y Sin Guantes les tuvimos en vivo y en directo vía telefónica al bicampeón olímpico Robeysi Ramírez, que justamente se está entrenando en este momento para su próximo combate, que va a ser el jueves 2 de julio, contra Adán González. Va a ser una revancha. Adán González fue el mismo púgil que le ganó a Robeysi Ramírez en su debut profesional el 10 de agosto del año 2019, derrotándolo por decisión dividida 2-1 en su combate, aunque todo el mundo está de acuerdo que Robeysi no peleó muy bien, que digamos, y el norteamericano Adán González merecía ganar ese combate. Pues ahora Robeysi Ramírez va a tener la oportunidad de la revancha y de desquitarse de una vez por todas el jueves 2 de julio. Desde que perdió ese debut profesional, Robeysi Ramírez se ha recuperado de forma espectacular con 3 victorias consecutivas, todas ellas por la vía del knockout. Así que Robeysi Ramírez contra Adán González el jueves 2 de julio. Y ustedes, amigos oyentes, tendrán la oportunidad de escuchar la repetición de Al Duro y Sin Guantes esta noche a la medianoche, comenzando a la medianoche. La entrevista con Robeysi Ramírez está en los últimos 15 minutos del programa para que ustedes puedan escuchar las palabras del púgil cubano. Mientras tanto, en el béisbol de las Grandes Ligas, el sindicato de los peloteros y los dueños de equipo no se ponen de acuerdo. Hasta ahora lo que tenemos sobre la mesa, los dueños dicen: queremos que se jueguen 60 partidos y punto. No 70, no 80, no 114 como ustedes habían propuesto. 60 partidos y punto. En este momento el sindicato de los peloteros ha dicho que no. Y todo el mundo está esperando que el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas dé la orden para que comience la temporada regular con 60 partidos y después de ahí vamos a ver lo que pasa. Terminaríamos en arbitraje o en la corte a ver cómo se van a repartir el dinero. Y ya los equipos del béisbol de las Grandes Ligas están dispuestos a entrenar en sus respectivos estadios, ya que estamos en pleno verano y no hay ninguna razón para la cual usen los campos de entrenamiento de la pretemporada. Eso lo hacen en febrero y marzo, cuando hace mucho frío en el resto del país. Ya ese no es un factor. En el fútbol de España, en este momento tenemos un empate por el primer lugar de la liga más cara y competitiva del planeta. El Real Madrid y el Barcelona, ambos con 65 puntos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Pues muy fácil, este pasado fin de semana. Es más, ayer mismo el Real Madrid derrotó en el País Vasco a la Real Sociedad de San Sebastián 2-1, mientras que el Barcelona había empatado el viernes contra el Sevilla 0-0. Esos 2 puntos, escaparon 2 puntos, el Barcelona, le costó carísimo porque ahora el Real Madrid logró empatarle al Barcelona. Y recuerda que el Real Madrid derrotó en marzo, a principios de marzo, al Barcelona 2-0. Así que vamos a ver qué pasa todavía. Quedan 8 partidos en la liga. El tercer lugar y el cuarto lugar también está empatado entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. Así que va a ser un final de liga muy interesante para ver cuáles son los 4 que se van a colar en la próxima Champions League. Mientras tanto, en Inglaterra, el Liverpool empató ayer contra el Everton, pero no están muy preocupados. Aún así tienen una ventaja impresionante en la Liga Premier de Inglaterra y solamente un desastre completo le costaría el campeonato nacional al Liverpool al paso que vamos. Hoy, resultados finales en Europa. El Sevilla empató contra el Villarreal de Castellón 2-2. Mientras que el Granada empató contra el Leganés 0-0. Ese partido no tuvo nada que ver en las tablas de posiciones. El Manchester City, que dirige el español Pepito Guardiola, aplastó 5-0 al Burnley en un partido que nos dominó de pie a cabeza. Y en Italia, el Milán aplastó 4-1 al Lecce. Partidos pendientes para mañana. El Atlético de Madrid contra el Levante, Getafe contra el Valladolid, Tottenham, West Ham, Leicester City contra el Brighton. Y para que ustedes vean, el Barcelona volverá a jugar el miércoles contra el Athletic Bilbao en el Nou Camp a las 4:00 p.m. hora de Cuba. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activistas hacen llamado a los militares de Cuba que no repriman al pueblo y se pongan del lado correcto de la historia. Periodistas y disidentes cubanos elogian las palabras del secretario de Estado Mike Pompeo, quien sostiene que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha sido refugio para dictadores y democracias cómplices. La doctora cubana Ramona Matos describe en entrevista cómo se violan los derechos de los médicos en misiones internacionales de salud. Brasil supera los 51.000 muertos y más de 1.100.000 infectados por el coronavirus. Y la Organización Mundial de la Salud advierte este lunes que la pandemia sigue acelerándose en el mundo mientras continúa el desconfinamiento.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa en esta segunda media hora de Radio Martí en simultánea con Radio Caracol 1260 edición estelar. El ingeniero Delfín Coca está a esta hora en los controles, sala de redacción Ibel Pacheco y de Olivia Daria, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Grupos de la oposición interna han lanzado un llamado a los militares cubanos para que se pongan del lado correcto de la historia y dejen de reprimir al pueblo. Así reza un documento que están distribuyendo en la región central de Cuba. Al respecto, Ricardo Quintana preparó este informe y recogió las declaraciones de dos de sus promotores, Joel Bravo, del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo, y Odalis Rodríguez, del Movimiento Juventud Despierta.
En un documento, el Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo, así como el Movimiento Juventud Despierta, pues han instado al aparato castrense a ponerse a lo que ellos llaman al lado correcto de la historia y no al lado de una dictadura que, según dicen, pues los utiliza para perpetrarse en el poder. Lo han llamado boletín y va dirigido a los uniformados.
Esto ha tenido una gran aceptación, no solo a los militares, sino en el pueblo, porque cada cubano tiene un familiar que es un militar o un vecino que es un familiar. Y este mensaje va a enviar a estos militares para que se pongan del lado correcto de la historia, para que no repriman más al pueblo de Cuba.
Sus promotores aseguran que ha llegado a unidades militares.
Ha llegado una acción en la unidad militar de tropas especiales y de prevención de la ciudad de Villacara, donde se dejaron cientos de boletines para que se hagan llegar a esos militares que no tienen grado jerárquico, que también pasan hambre y miseria como las está pasando el pueblo de Cuba.
En la iniciativa también participan mujeres.
Yo soy una de las tantas mujeres que está repartiendo este boletín en las calles. Le hacemos llegar a los militares cubanos que se unan del lado correcto de la historia y dejen de reprimir al pueblo cubano.
Joel Bravo fue arrestado, multado y amenazado en días recientes.
También hemos sido amenazados, reprimidos y ya detenidos hace unos días por este boletín. Vamos a continuar repartiendo este boletín a las calles para que lleguen a los militares cubanos.
Los promotores de esta iniciativa aseguran que a medida que Cuba regrese a la normalidad en medio de la pandemia, pues la iniciativa se extenderá hacia otras provincias del país. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, integrada por ahora por Venezuela y el pasado por Cuba y China, es y ha sido desde hace tiempo un refugio para dictadores y las democracias que los apoyan, ha dicho el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Y esta opinión cuenta con el apoyo del disidente e historiador cubano Manuel Cuesta Morúa.
Desafortunadamente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no está por encima de la politización que supuestamente iba a ser superada cuando el Consejo sustituya a la Comisión de Derechos Humanos. Ahora mismo, el secretario de Estado de los Estados Unidos ha hecho una declaración con la que no queda más remedio que coincidir, porque no hay un interés y una intención clara del Consejo de Derechos Humanos en atender los casos de violación de derechos humanos que son estructurales, son sistémicas, sistemáticas y de Estado. Contrariamente a lo que podríamos pensar, el Consejo de Derechos Humanos está siendo cooptado y controlado en sus debates por naciones que no respetan los derechos humanos. Es el caso de Arabia Saudita, es el caso de Rusia que pretende entrar, es el caso de Mauritania, un país donde hay 500,000 de esclavos, es el caso de Venezuela y es el caso de Cuba. Y fijarse en los conflictos profundos y raciales que también existen en los Estados Unidos, en un país donde hay un debate abierto sobre los derechos humanos y sobre las libertades fundamentales y civiles, y no hacerlo públicamente en los casos de Cuba, en los casos de Irán, en los casos de Corea del Norte, es algo que no habla bien del trabajo del Consejo de Derechos Humanos. Recientemente nosotros enviamos una carta firmada invitando a la alta comisionada, la señora Michelle Bachelet, a que viniera a Cuba. Esta fue respondida de manera protocolar, si bien significa que toma nota de las demandas de la sociedad civil cubana. En todo caso, no hay un pronunciamiento público por la sistemática violación de los derechos humanos en Cuba. Y creo que el Consejo de Derechos Humanos debe velar como alto tribunal en materia de derechos humanos, debe velar por su completa integridad moral. Y si hay que fijarse en la violación de los derechos humanos en los Estados Unidos, como que sí creo que hay que fijarse, hay que también tomar en cuenta la violación de los derechos humanos en países como Cuba.
Y a propósito, también desde Cabañas, en Artemisa, el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez también elogió las palabras del secretario Pompeo.
Exactamente, lo que él dice es real. Tanto la ONU como otros organismos internacionales como el CDH, bueno, tienen la potestad de establecer normas, de buscar mecanismos de velar por el cumplimiento de las normas. Pero falta algo, al igual que cuando estamos al interior de los países, y es que puedan actuar contra los estados, en este caso violadores, de forma sistemática e institucionalizada de los derechos humanos. Y vemos que adolece de esa potestad. Tienen los cascos azules cuando son situaciones extremas, de tipo humanitario, guerra, sí, manda, pero con el caso de otros países donde no hay la guerra en ese sentido que convencionalmente se entiende, no tienen formas de intervenir. Y en definitiva, las víctimas de derechos humanos no se dan solo cuando hay guerra en el sentido tradicional, sino en Cuba, por ejemplo, ¿cuántas personas no somos víctimas de las arbitrariedades, las violaciones continuas? Y bueno, ¿qué puede hacer la ONU? Hacer pronunciamientos públicos no es suficiente. Se necesita dotar de mecanismos de acción, de represión contra los violadores.
De otra parte, el director ejecutivo del PEN Club Internacional, Carlos Turner, manifestó su preocupación sobre el decreto Ley 370 del régimen castrista. Al respecto, Turner conversó con Pedro Corzo en exclusiva.
El director ejecutivo del PEN Club Internacional, Carlos Turner, director en Ciencias de la Educación, poeta, novelista y ensayista, en entrevista exclusiva concedida a Radio Martí, manifestó su preocupación por el decreto 370 del régimen castrista y las crecientes limitaciones a la Internet en Cuba.
Es una cosa preocupante porque somos muy conscientes, nosotros como asociación de escritores, que cada vez más Internet es un espacio de creación literaria, de ensayo, de pensamiento. Los blogs y las páginas web son actualmente espacios literarios, nosotros los consideramos así. En nuestra Asociación Internacional de Escritores cada vez tenemos más miembros que publican fundamentalmente en línea, que publican a través de su blog. Incluso hay países como Bangladesh donde a causa de las restricciones imperantes en la libertad de expresión en prensa, los discursos más interesantes se producen en los blogs.
Torné envía un mensaje de solidaridad a los escritores cubanos dentro y fuera de la isla.
Y ayer no simplemente les diría que somos sus colegas, que PEN Internacional da la bienvenida a todos los autores de Cuba que están en la isla y los autores que están en el exilio, a toda la comunidad literaria cubana, nosotros les damos la bienvenida y estamos a su lado. Nosotros, como escritores individualmente, estamos abiertos a todas las formas de intercambio y como organización les invitamos a acercarse nosotros, a darnos la mano y a recibir por nuestra parte la solidaridad, el apoyo y la denuncia cuando, en casos como los que hemos estado comentando, es necesario denunciar para que nuestras sociedades puedan avanzar.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Y la doctora cubana Ramona Matos ha descrito en una entrevista con la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba cómo se violan los derechos de los galenos en misiones internacionales de salud. En estas declaraciones, Matos revela su experiencia mientras estuvo en su misión internacionalista en Bolivia entre 2008 y 2011.
El pasaporte nuestro nos lo entregaron en La Habana, en la mano. Allí yo lo tuve las 6 horas más o menos que dura el viaje. Y en Bolivia estaba en el aeropuerto una señora cubana que después que pasábamos por aduana de Bolivia nos quitaba el pasaporte. Nosotros estábamos en Bolivia sin identificación. Me mandaron para una zona que es el Amazonas de Bolivia que se llama El Beni. Allí durante ese mes me horroricé. Porque la doctora que estaba allí, era la única del pueblo, me dijo que teníamos que inventar la estadística de los pacientes vistos. Todo tenía que cuajar, es decir, el diagnóstico que tú dabas con los medicamentos, porque los medicamentos de las farmacias, de los puestos médicos, quien los enviaba era Cuba. Yo en la farmacia vi medicamentos que en ese momento en Cuba estaban en déficit. Al tener que inventar los pacientes y las estadísticas, teníamos que desechar esos medicamentos. Esas ámpulas teníamos que romperlas, teníamos que enterrarlas, porque no podía existir un exceso de medicamentos cuando supuestamente usted tenía visto 30 pacientes diarios. En Potosí, nosotros teníamos que salir a los mercados de Uyuni buscando pacientes para operar en la operación Milagro. A veces teníamos que examinarlos ahí mismo. Déjeme ver tu ojito, abrirle los ojos a ver si había anterillo. Si tú no llevabas esa meta, te lo decían así, usted va revocado para Cuba y tu dinero no se te va a entregar. Es decir, usted pierde su misión y pierde todo su derecho del dinero que trabajaste durante todo ese tiempo.
La doctora Matos fue la primera en denunciar en el Congreso de Brasil la violación a los derechos humanos y laborales de los médicos cubanos en el programa Más Médicos. Y además forma parte, junto a 3 colegas, de la demanda que se interpuso a la Organización Panamericana de la Salud. Y Cuba continúa renuente a permitir asistencia consular o la visita de su abogado estadounidense, Jason Poblete, a la cubanoamericana Alina López Millares, sentenciada en 2017 por un tribunal en la isla 13 años por presunto espionaje. Yolanda Huerga informa.
Cuba continúa renuente a permitir asistencia consular o la visita de su abogado estadounidense, Jason Poblete, a la cubanoamericana Alina López Millares, sentenciada en 2017 por un tribunal de la isla a 13 años por presunto espionaje.
Con el gobierno americano estamos en contacto semanalmente. Hemos estado también en contacto con individuos en Cuba, en el gobierno, que yo creo que están tratando de ayudar.
Afirmó Poblete.
Desde el punto de vista jurídico, sin ninguna duda, hemos palpado la severidad de fallo judicial en el cumplimiento de la sanción impuesta a la señora Alina López Millares, pues no ha ni recibido los beneficios que reciben los sancionados por la jurisdicción militar, como tampoco le han permitido recibir la asesoría jurídica y consular que le corresponde por ser ciudadana norteamericana.
Cuba se encuentra entre varios países que no reconocen la doble ciudadanía y considera a cualquier persona nacida en la isla como ciudadano cubano cuando entran en el territorio nacional.
Estamos sosteniendo que la sanción de 13 años de privación es más que severa y no se lo merece. Ciertos oficiales en Cuba quisieran utilizarlo como un arma político. Espero que eso no sea la verdad.
Un tribunal militar consideró a Alina y a su esposo, un exdiplomático del régimen ante Naciones Unidas, Félix Martín Milanés Fajardo, culpables de trabajar a favor de los servicios especiales estadounidenses. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ante el anuncio de las autoridades que permitirán a los cuentapropistas exportar, pero por medio de empresas estatales, el académico Enix Berrío, en entrevista con Tomás Cardoso, concluye que la propuesta no llegará a ninguna parte. Es nuestra noticia en perspectiva.
Nos vamos a la capital cubana. El profesor universitario y el economista Enix Berrío planteó al señor Manvier que permitir la exportación en el sector privado cubano, pero a través de empresas estatales. C3, la coalición de cuentapropistas de Cuba, campesinos independientes, reclaman el derecho al libre flujo de importar y exportar sin la mediación del Estado.
Aquí lo que se está dirimiendo, no la importancia que tenga el sector privado en Cuba, sino el espacio que realmente tiene en el desarrollo económico. Por tanto, aquí lo que hace falta es que se destrabe la producción del trabajo por cuenta propia. Hemos dicho anteriormente a la audiencia que si se le destrabara todos los límites que tiene el sector privado en Cuba, podría haber un crecimiento producto interno bruto hasta un 2 y un 3% anual. Por tanto, es importante. Algo que también quiero resaltar, en primer lugar, es que el sector privado en Cuba, con 123 actividades de muy bajo valor agregado, de muy poco encadenamiento productivo, es incompetente para exportar. Lo que se tiene que hacer en primer lugar es no solamente limitar la exportación, que lo hagan bien, en definitiva exportar es un certificado de buena gestión, las personas aprenden, pero lo que tienen es que destrabar al sector privado y, como bien tú dices, la coalición de cuentapropistas cubanos, C3, estamos abogando porque se restrinja esas limitaciones y, en definitiva, se permita que se creen emprendimientos innovadores que generen encadenamiento, que generen riqueza, que son los que realmente pueden exportar con mejor proporción. Eso es más de lo mismo, para no abusar del tiempo de ustedes y de la audiencia, que en definitiva no va a resultar. Un productor de botones no puede exportar. Un productor de hojalatas sin ningún tipo de producto y adelanto no va a exportar a ninguna parte. Para mí es más de lo mismo. Para mí eso simplemente es un oportunismo y creo que es una gran irresponsabilidad. Porque en un momento de crisis como que está viviendo Cuba y sobre todo que el problema que más preocupa a la ciudadanía es el problema económico, que no ve perspectivas de ningún tipo, estar hablando de que el sector privado pudiera exportar a través de la empresa estatal, que es una empresa ineficiente, que todavía se sigue resintiendo con problemas como que no se acaba de suprimir la dolarización que afecta a las exportaciones cubanas, entonces no sé de qué estamos hablando. En definitiva, eso no funciona. Las autoridades cubanas no tienen capacidad para ni administrar la crisis como quieren hacer ahora, ni tampoco dar respuestas eficientes hacia el futuro. Segundo, lo que está ocurriendo con la economía cubana ahora es resultado de las últimas políticas económicas de los últimos 30 años que han hipotecado el presente. ¿Qué es lo que quiero decir? Que todo el planeta está abocado a una recesión y a una crisis económica. Pero justamente debido a esas políticas económicas fallidas, Cuba se encuentra en una total y absoluta desventaja para dar respuesta a la realidad cubana. Por tanto, están improvisando.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
28 grados Celsius en Matanzas, cielo cubierto, viento soplando a 10 kilómetros. Hablando del COVID-19, se propaga con fuerza en América Latina, particularmente en Brasil. Un equipo de periodistas de la agencia francesa de prensa nos informa al respecto.
Brasil superó el domingo las 50.000 muertes por la pandemia del nuevo coronavirus. En las últimas 24 horas hubo más de 600 fallecimientos en el país, donde se han registrado más de 1 millón de contagios. Los números del gigante sudamericano solo son superados por los de Estados Unidos. En este contexto, la capital Brasilia fue escenario de manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Jair Bolsonaro. El segundo país con más casos de América Latina es Perú, con más de 250.000 contagios. Las autoridades descartaron la apertura de Machu Picchu el 1 de julio, por demoras en la implementación de medidas de bioseguridad y el temor de las poblaciones aledañas a contagios. Mientras tanto, Argentina alcanzó la cifra de 1.000 fallecidos y el número de casos acumulados superó los 40.000.
La letalidad desciende al 2,4% respecto al total de los casos confirmados y es de 21,9 casos fallecidos por cada millón de habitantes, la tasa de mortalidad en la República Argentina.
La situación llevó incluso a limitar las actividades del presidente Alberto Fernández por consejo médico. En los últimos días se informó de varios casos de la enfermedad que afectaron a funcionarios y dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición.
Y es que la Organización Mundial de la Salud ha advertido este lunes que la pandemia sigue acelerándose en el mundo, mientras los países europeos también avanzan en su desconfinamiento.
La pandemia del nuevo coronavirus sigue acelerándose en el mundo. Así lo advirtió el lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud. Pasaron 3 meses antes de que se reportara el primer millón de casos, y el último millón de casos fue reportado en solo 8 días. Pero sabemos que la pandemia es mucho más que una crisis sanitaria. Es una crisis económica, social y en muchos países política. Sus efectos se sentirán durante décadas.
Its effects will be felt for decades to come.
Europa sigue siendo el continente más golpeado por la epidemia, pero busca dejarla atrás. Francia permitió a partir del lunes la reapertura de numerosos establecimientos de ocio como los cines. El mundo del deporte también sigue reanudando sus actividades. El domingo fue un día especial en la ciudad italiana de Bérgamo, una de las más enlutadas por la pandemia, que pudo volver a albergar un partido del Atalanta. Las autoridades igual piden prudencia ante el temor de una segunda oleada de la enfermedad como en China, donde después de 2 meses sin nuevos casos se han detectado más de 220 contagios en Pekín. En este sentido, el jefe de la OMS instó el lunes a los gobiernos a prepararse para futuras pandemias, que según dijo, pueden ocurrir en cualquier país en cualquier momento y matar a millones de personas porque no estamos preparados.
Y Rusia y Estados Unidos han comenzado este lunes en Viena conversaciones para analizar las posibilidades de salvar el último acuerdo vigente de desarme y control de armas nucleares. Las reuniones de 2 días tienen lugar en medio del escepticismo de los expertos y de las organizaciones pacifistas de que se logre la extensión del pacto Nuevo START, que vence el 5 de febrero de 2021. El Nuevo START, firmado en 2010, limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos en tierra, mar o aire. Su vigencia podría ser prorrogada por 5 años hasta 2026. Asimismo, la organización Human Rights Watch ha elogiado la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de seguir adelante con su monitoreo minucioso de las atrocidades que ocurren en Birmania. Sin embargo, también lamentó que 2 países se opusieran a esta resolución, Venezuela y Filipinas. Birmania, también conocido como Myanmar, es un país del sudeste asiático azotado por intensos conflictos étnicos. A las 10:51, tiempo de dar la bienvenida a la doctora Maritza Fuentes para hablar de salud.
Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Quiero hablarle de un medicamento que es un corticosteroide, como se llama, de amplio espectro, y les voy a explicar qué quiere decir esto, que se llama la dexametasona, y estoy segura que muchos de ustedes la han oído escuchar. La dexametasona es un medicamento que puede ser clave para ayudar a tratar a los pacientes más enfermitos, los que están hospitalizados con COVID-19. Y son especialmente los pacientes que requieren ventilación, ese equipo de respiración asistida, y también los pacientes que requieren oxígeno. Esto es según los investigadores en Inglaterra, que han encontrado precisamente un aliado en la dexametasona, porque se ha comprobado que es un medicamento que es un esteroideo, que además de ser un esteroideo de amplio espectro, contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes con asma, de los pacientes con artritis, de los pacientes con alergias, lo mismo alergias nasales que alergias broncopulmonares, que alergias que tienen que ver en la piel. Gracias a Dios, independientemente que se han estudiado varios medicamentos para tratar la enfermedad COVID-19, lo más importante que se ha demostrado en todos estos meses, desde el mes de diciembre, podríamos decir, que está la enfermedad COVID-19 oficialmente entre nosotros, lo más importante que hay que combatir en la persona enferma es la inflamación. Esta inflamación que se llama tormenta de citoquinas. Las citoquinas son los soldados del sistema de defensa nuestro, y cuando entra el virus en el organismo, lo que sucede es que se crea una inflamación multiorgánica, eso lo hemos hablado en otras ocasiones, y realmente la dexametasona, al ser un medicamento esteroideo de amplio espectro quiere decir que funciona para varios tipos de enfermedades. El objetivo de la dexametasona precisamente es bajar esa inflamación que crea el sistema de defensas en el organismo, y está siendo un buen aliado como medicamento para tratar a los pacientes que están más enfermitos, y es lo que está realmente en este momento previniendo las muertes en diferentes países debido a esta enfermedad COVID-19. Así que las cosas de la vida, un medicamento del cual se conoce muchísimo, que existe desde el siglo pasado, que realmente se tratan pacientes con inflamación en diferentes escalas, lo mismo inflamación respiratoria como es el asma, la bronquitis, la neumonía, que para la artritis. Ahora está ayudando con el COVID-19. Seguimos mañana, Dios mediante.
A las 10:54, luces, cámara, acción, porque llegó la hora del entretenimiento, las noticias más destacadas, más recientes del mundo del espectáculo. Alejandro Escalona.
La cadena de cines AMC tiene previsto reabrir 450 teatros aquí en Estados Unidos el 15 de julio y espera que para noviembre vuelva a funcionar al 100% de su capacidad. La operadora de salas de cine más grande del mundo agregó que sus otros 150 teatros abrirán el 24 del próximo mes para el estreno de la película Mulan de Walt Disney y Tenet de Christopher Nolan una semana después, el 31 de julio. Inicialmente la cadena permitirá un número limitado de personas para que haya suficiente espacio entre las butacas y se puedan cumplir las normas de distanciamiento social. Los auditorios serán desinfectados después de cada función. El actor británico Ian Holm, mejor conocido por sus papeles en la trilogía El Señor de los Anillos y Alien, falleció a los 88 años, informó el diario The Guardian. El actor, que recibió una nominación al Oscar, murió de una condición relacionada al Parkinson, informó el periódico. Kelly Clarkson, ganadora del programa televisivo American Idol, y los actores Zac Efron y Benedict Cumberbatch son algunas de las celebridades que recibirán una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2021. Y a cierre, el novelista barcelonés Carlos Ruiz Zafón, cuyo libro La Sombra del Viento ha vendido más de 15 millones de copias, falleció de cáncer a los 55 años en Los Ángeles, California, el viernes. Editorial Planeta dijo que se trata de la novela en español más leída del mundo después de El Quijote. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Radio Martí Noticias.
Amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa, edición estelar de Radio Martí, en simultánea con Radio Caracol 1260 de Miami. Les saludamos todo el equipo diciéndole que pasen una feliz noche. El ingeniero de Fincoca estuvo en los controles, sala de redacción Ibel Pacheco, Idolita Darias y Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Álvaro Alba, post informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su gentil sintonía. Continúen con Radio Martí. Por favor, recuerden lavarse las manos con frecuencia y guardar el distanciamiento social por el coronavirus. De nuevo, gracias y será hasta mañana. Felicidades.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.